Se trata de uno de los temas más conflictivos que pueda tener que manejar un gobierno de izquierda en cualquier parte del mundo. ¿Quién dijo esto? El candidato a la presidencia por el Encuentro Progresista, doctor Tabaré Vázquez, el viernes, durante su disertación en ACDE. Y a propósito de qué tema hizo esta afirmación tan categórica, a propósito del relacionamiento de un gobierno de izquierda con los sindicatos. Un asunto realmente complejo que para la izquierda uruguaya presenta alguna particularidad más, que lo hace un poco más entreverado quizás, por ejemplo, que algunos importantes dirigentes sindicales de hoy, el año que viene, van a ser legisladores. Con uno de ellos, justamente, vamos a conversar esta mañana. Se trata de Juan Castillo.
El tablero político.
Juan Castillo, los oyentes saben, integra el secretario ejecutivo del PIT-CNT, es su coordinador general, pero además es dirigente del Partido Comunista, segundo candidato a diputado por la lista 1001 aquí en Montevideo. Castillo, buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
Supongamos que la izquierda gana las próximas elecciones y usted es electo diputado por Montevideo. ¿Dónde lo vamos a ver? ¿Dirigiendo el PIT-CNT, integrando la Cámara de Diputados o en la estructura del Ministerio de Trabajo?
Estamos hablando todo de escenarios probables, ¿no? Probablemente gane la izquierda, por lo tanto se transforme en gobierno. Y también una segunda hipótesis que podemos estar manejando es la posibilidad que nuestra lista Democracia Avanzada 1001 obtenga el caudal de voto necesario que efectivamente no dé ese cargo de representación.
Esa era la hipótesis de esta pregunta.
La hipótesis da como resultado de que nosotros queremos, políticamente así lo hemos decidido, evaluar el escenario político que queda luego del 31 de octubre para ver la composición del lugar que toman cada uno de sus integrantes. En este caso particular, efectivamente una de las posibilidades es que me mantenga en el movimiento sindical, al menos por el primer periodo, seguro, hasta que llegue el próximo Congreso de la Central Sindical. Y la otra, que también tiene una parte de opinión importante en nuestro partido, es que asuma directamente el cargo parlamentario. Pero de todas formas, está claro que el que no cambia es la persona y la forma de ser. Lo que me parece que más sé hacer, lo que mejor hago, es defender a los trabajadores, y esto lo puedo hacer en el movimiento sindical, en la tarea de la lucha social, o también si me tocara la responsabilidad política para defender leyes obreras allí.
Enseguida vamos a volver sobre eso, pero antes, ¿comparte ese juicio del doctor Vázquez que yo citaba recién? ¿La relación con los sindicatos es uno de los temas más conflictivos que tiene que manejar un gobierno de izquierda en cualquier parte del mundo?
Sí. Yo lo comparto porque este escenario lo hemos ido discutiendo en la central sindical con mucha antelación. Yo creo que tú te recuerdas, porque nos han otorgado la posibilidad de venir con otros compañeros del movimiento sindical a discutir la previa del octavo congreso el año pasado, también el resultado que emanó de la nueva designación de la dirección del PIT-CNT, y veníamos a hacer el mismo comentario. El principal tema, no el único, pero uno de los principales temas, el que más compañeros delegados llevó a la comisión, fue la que discutía el tema de un relacionamiento futuro entre gobierno y el movimiento sindical. En la hipótesis, claro, estaba de que el próximo gobierno fuera un gobierno de izquierda. Y este tema no concluyó allí. Solamente alcanzamos a elaborar 3-4 criterios generales por donde pensábamos movernos y seguir profundizando. Cuestión esta que estamos haciendo a lo largo de todo el 2004. Hemos realizado hasta ahora 3 seminarios con el apoyo de los sindicatos españoles, de las centrales españolas, que nos han permitido traer a escuchar dirigentes sindicales y políticos en donde este escenario ya lo han tenido que transitar. Cambios políticos que han hecho que gobiernos o dirigentes de izquierda se transformaran en gobierno, tanto el de España, el de Venezuela, el de Brasil, mismo el de Argentina, que hemos analizado también en profundidad, y donde hemos ido con una expectativa tremenda, ¿no? Con las orejas bien grandotas, escuchando todo, viendo de que hay algunas cosas muy interesantes que han sido positivas, pero también escuchando con más atención y preocupación aquellas cosas que han hecho mal o que le han resultado negativas. No para imitar ni copiar nada, ¿no? Está claro, pero también es bueno contar con otras experiencias.
Sí, un escenario conflictivo, un escenario delicado, pero que parece que presenta algunas facilidades. Por lo menos si nos atenemos al análisis que hacen los politólogos Adolfo Garcés y Jaime Jaffé en el libro La Era Progresista, que acaba de ser publicado, un libro en el que se examina la evolución del programa del Frente Amplio hasta llegar a ser hoy el Encuentro Progresista Frente Amplio Nueva Mayoría, y donde también hay un capítulo para avizorar cómo puede llegar a transcurrir el gobierno del doctor Vázquez si es que Vázquez triunfa. Uh-huh. En ese trabajo, Garcé y Jaffé sostienen que las condiciones están dadas para que ese relacionamiento sea auspicioso, y manejan dos factores. Nunca un presidente, ni siquiera Valle y Ordóñez, pudo negociar con un movimiento sindical políticamente afín. Dos, la existencia de una única central que nuclea al conjunto del sindicalismo, el predominio entre sus dirigentes de la afiliación Frente Amplista y la inexistencia de otras alternativas políticas que disputen con chances la conducción sindical, son todos factores que favorecerán el predominio de un esquema de cooperación entre gobierno y sindicatos en la era progresista. ¿Usted comparte ese juicio, esa visión?
A mí me parece interesante el estudio, esa investigación o el análisis a que llegan con estas conclusiones estos investigadores, pero hay una cosa que no la sentí nombrar, tal vez esté implícito, que me parece que es el factor fundamental que deberíamos tener en cuenta, que es la madurez del movimiento sindical uruguayo. Conociendo otros movimientos sindicales en el mundo, particularmente en América Latina y fundamentalmente en la región, hay que empezar a decir de que estamos ante una experiencia unitaria que no tiene muchos iguales en otras regiones. Hay una central única de trabajadores que respeta y la integramos todas las corrientes políticas, ideológicas y hasta las formas de pensar en materia de política interna. Es decir, a esta central sindical se arriba solamente con la condición de trabajador y con una afiliación voluntaria. Estas dos cuestiones básicas, que son el principio de afiliación sindical en Uruguay, no es así en otras partes del mundo. Uno recorre otros escenarios, hay 5, 6, 8 centrales, tantas como corrientes políticas existan en ese movimiento sindical.
Pero de todos modos, estamos hablando, y usted eso no lo objetó en estas consideraciones de Garcés y Jaffé, estamos hablando de una central sindical en la que predomina la afiliación Frente Amplista.
Sí, en los dirigentes, ¿no? En los dirigentes. Esto, mira, no, yo creo que no se puede negar lo que es una verdad inobjetable, lo que rompe los ojos. La inmensa mayoría, no solamente de la actual dirección, sino que de las distintas direcciones sindicales anteriores, pertenecieron o fueron militantes o dirigentes también de las fuerzas políticas de izquierda. Muchos de ellos, además, la otra vez sentía una investigación que hacía un medio de prensa de que hay más de 18 actuales parlamentarios que representan al Frente Amplio Encuentro Progresista en las bancadas que salieron del movimiento sindical.
Entonces, justamente con esos antecedentes y con lo que ahora estamos viendo en esta campaña electoral, ¿puede hablarse realmente de una central sindical autónoma?
Sí, no autónoma, ¿no? Como aquí hay a veces dobles interpretaciones en cuanto a la autonomía, en el movimiento sindical lo que nos gusta hablar es de independiente. Somos, desde el punto de vista de los partidos políticos, de los gobiernos y de los empresarios, independientes a la hora de tener que tomar las resoluciones que más convengan a los trabajadores y al movimiento sindical. También de esto hay innumerable cantidad de pruebas. Nosotros, más allá de nuestra condición, de nuestra doble faceta de militante, que es eso que hay muchas veces, hemos tenido que salir a contestar preguntas o cuestionamiento, porque una cosa es que alguien pregunte para enterarse cómo pensamos y cómo razonamos, y otra que se nos cuestione por esa condición. En este caso, el de tener que dar respuesta, bueno, somos dobles militantes, pero el tema del rol que ocupamos cada uno de nosotros en la sociedad y la ubicación que tengamos individualmente como persona es un factor fundamental. Yo no puedo confundirme en mi papel de dirigente sindical en un ámbito orgánico con la investidura del PCNT, confundirme y creer que puedo dictar normas en materia política a cualquier partido político, ni aún que este partido político que yo integro esté en la presidencia de la República.
Hay entonces algunos factores, algunos datos de la realidad que juegan a favor del relacionamiento eventual gobierno del doctor Vázquez, PIT-CNT. Uh-huh. Garcés y Jaffé en este trabajo llegan a prever un esquema de cooperación entre el gobierno y los sindicatos. Pero, por otro lado, también es cierto que la crisis económica ha sido muy profunda, sigue siendo, los está empezando a salir, pero los golpes para una enorme cantidad de empresas, ni que hablar para trabajadores, para desempleados, han sido muy duros, y por lo tanto hoy se acumulan una serie de demandas que no han tenido eco en los últimos años y que van a caer sobre la administración de izquierda si es que Vázquez triunfa. ¿Qué impresión tiene usted sobre el tipo de presión que el movimiento sindical le va a poner a un gobierno de Vázquez si se da?
Yo no sé si terminaremos o ese será el resultado final de un periodo de tiempo que se viene en el Uruguay, que la central sindical termine cooperando con el gobierno. Lo que sí estoy absolutamente seguro, lo que cuando nosotros reafirmamos prácticamente por la unanimidad del Congreso nuestro carácter de independiente desde el punto de vista de clase, al mismo tiempo afirmábamos que indiferentes no íbamos a ser. Para los trabajadores del Uruguay y para la central sindical no es lo mismo cualquier gobierno que venga en el futuro. No es lo mismo un gobierno que otro. Hemos tenido que soportar el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y los sectores más explotados y humildes del país. Por lo tanto, no va a ser lo mismo si hay algún programa de gobierno o algún gobernante que ofrece espacios que hoy no tenemos para el movimiento sindical. Que se nos tenga en cuenta y no que se nos utilice como ciudadanos de segunda y tercera categoría. Por lo tanto, al pasar a la segunda hipótesis, esa de la que nos estamos hablando en el escenario pasado octubre y tal vez pasado noviembre, lo que estamos diciendo es que los trabajadores y el movimiento sindical venimos con una pesada mochila sobre los hombros, cargadas de demandas y reivindicaciones postergadas durante muchísimo tiempo. Es que desde la recuperación de la democracia, salvo los dos primeros años de gobierno, en donde eran tantas las cosas que la dictadura nos había robado, nos había quitado a los trabajadores, que no había más remedio, no tenía otra opción el gobierno. Y además que veníamos nosotros con mucha fortaleza. El movimiento sindical tenía mucha más militancia, mucha más participación, mucha más fuerza a la salida de la dictadura que la que tenemos ahora. Y por tanto, allí reconquistamos muchas cosas que nos habían quitado. Pero desde la última parte del periodo del gobierno de Sanguinetti, en ese primer gobierno, durante todo el gobierno de la calle, donde instaló, por ejemplo, el congelamiento de la convocatoria a los consejos de salarios, desde allí en más no tenemos más negociación colectiva, donde pasó un segundo periodo de gobierno de Sanguinetti y comenzó ya a empezar esta caída abrupta de los salarios y las jubilaciones de los trabajadores hasta este periodo de Valle, con crisis incluida, bueno, los trabajadores seguramente el 2 de marzo estaremos con la expectativa de que gran parte de nuestros problemas comiencen a resolverse.
Pero a eso aludía justamente. ¿Pero con qué tipo de presión?
No, para nosotros la presión lógica desde el punto de vista de los trabajadores que vamos a estar planteando y que ya lo sabe la fuerza política es que se instalen ámbitos tripartitos para negociación. Nosotros queremos y creemos, estamos convencidos que los derechos democráticos para los trabajadores tienen una expresión clara de la aplicación del tripartismo que Uruguay viola constantemente y no respeta. La libertad sindical no es el pedido del fuero para el dirigente sindical Juan Castillo. A mí, el dueño de un supermercado no me puede echar de la puerta porque yo vaya a organizar al sindicato de allí, pero sí toma represiones con los trabajadores adentro, sí le instala el miedo, sí despides. Aquí hay listas negras donde quienes fueron dirigentes sindicales en una u otra actividad después le cuesta bastante o no consigue más trabajo legal, trabajo formal. Nosotros necesitamos también una ley de negociación colectiva en la que obligue a todas las partes a negociar, obligue al sector empresarial, el propio gobierno allí sentado y a los trabajadores a que nos sentemos a negociar las condiciones laborales y salariales.
Desde el Encuentro Progresista se ha anunciado que eso es viable, que es una de las intenciones en caso de asumir para los primeros meses del gobierno.
Si efectivamente nosotros logramos que se concrete esa parte del programa, entonces estaremos avizorando un cambio radical en lo que son las condiciones de relaciones entre el actual gobierno, por ejemplo, para no irnos más atrás, y en un gobierno futuro. Hay que ver que aquí, cuando
una señal de ese tipo oficiará como un, ¿cómo decirlo?, como un amortiguador para esa presión del lado sindical.
Por lo menos a nosotros va a satisfacer una demanda que estamos peleando hace mucho tiempo.
Porque al mismo tiempo resulta que la crisis económica, la propia crisis económica, lleva a que lo que pueden ser, digamos, demandas más urgentes, ¿verdad? Aumento de salarios, por mencionar uno, no sea algo fácil de responder afirmativamente en los primeros tiempos, ¿no?
No, pero hay prioridades, ¿no? Veníamos diciendo, y tú repetías bien ahora, hay una larga lista de demandas. El problema es ordenarlas y cuáles de ellas son prioritarias, cuáles se hacen urgente. En una lista de demandas, para que todos los trabajadores tengamos un justo aumento de salarios porque hemos perdido el 25% del poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados del país, obviamente que hay que contemplar a los sectores que, como las mujeres trabajadoras en las empresas de servicios, están ganando 6 pesos con 50 a la hora, o los trabajadores en los montes, en la forestación, que cobran 50, 60 pesos un jornal de sol a sol, sin condiciones de respeto ninguno. Hay orden de prioridades a la hora de tener que resolver la emergencia social, porque entre un trabajador que está haciendo 8 horas en determinadas condiciones de higiene con un baño, es preferible que se atienda a situaciones de esclavitud, como existen en varios lugares. Por ejemplo, hemos denunciado también en la industria cárnica del Uruguay. Yo creo que a la hora que los trabajadores podamos elaborar y colocar en una mesa, en una instancia de negociación, nuestra lista de demandas, nosotros nos daremos las formas para que lo más importante pase a ser las cuestiones más urgentes a resolver.
¿Hay algún tipo de acuerdo tácito o explícito sobre cómo llevar adelante este relacionamiento gobierno PIT-CNT con el Encuentro Progresista?
No hay acuerdo establecido desde el punto de vista político formal. Lo que hay sí es una coincidencia, y no rara, sino que una coincidencia efectiva, en cuanto a que este año hemos ido trabajando juntos, allanando ese camino, ¿no? Más allá de que...
Usted alude a los seminarios, por ejemplo, que ya mencionó.
Mencionamos 3, pero hoy mismo se está realizando uno con el apoyo de las centrales sindicales italianas también, donde vamos a hablar específicamente de la precariedad laboral, las situaciones del mundo del trabajo y las experiencias en materia de elaboración de políticas activas de empleo, que es una materia pendiente de este gobierno y de los gobiernos anteriores. Lo que nosotros estamos seguros es que aquí, por ejemplo, el cambio puede ser fundamental. Mientras Sanguinetti se golpeaba el pecho diciendo que yo no perdí ninguna huelga, haciendo un acto de soberbia tremenda, está bien, no perdió ninguna huelga con los trabajadores. Así ha quedado el país también. ¿Quiénes se han salvado en este periodo de gobierno, en la cual situaciones que han vaciado al país desde el punto de vista de los sectores financieros, con banqueros que tienen nombre y apellido, ¿es eso lo que se prefiere? Bueno, para los trabajadores rotundamente no. Lo que estamos hablando es de la posibilidad de que en cualquier cambio que se opere en materia de relaciones laborales o que diseños de reformas, por ejemplo, estructurales, que se puedan llegar a plantear desde el programa de gobierno del Frente Amplio, el objetivo es que se involucre a los trabajadores. Nosotros estamos queriendo ser parte y no espectadores de cualquier tipo de programa que cambie la situación del país. Y esto es lo que no han entendido los gobiernos de turno hasta este momento, y esperamos que esta parte se contemple.
Ahora, Castillo, usted está hablando en nombre de las mayorías en el PIT-CNT, pero también existen las minorías,
sí,
las más radicales.
Exacto.
Que casualmente corresponden con sectores más radicales de la propia izquierda. Y sobre este tema también hablan Garcé y Jaffé en el libro, cuando dicen: es posible que en la pugna en torno al contenido de algunas políticas, algunos de los sectores que integran la mega coalición progresista intenten atenuar su debilidad electoral acudiendo a la movilización sindical. Concretamente, este frente del problema, entre comillas, ¿cómo lo observa usted?
Bueno, mira, yo no lo veo como una preocupación, sino como una de las reglas de juego que hemos asumido todos a la hora de tener que construir, defender y profundizar la unidad. Este escenario lo existe en el movimiento sindical de igual forma que lo existe en todos y cada uno de los partidos políticos. Ese problema o ese tema, más que problema, está inserto también en la fuerza política de izquierda, porque obedecen las mismas minorías dentro de la central sindical a que las mismas minorías dentro de la fuerza política de izquierda. Yo creo que no se le va en saga tampoco a los conocidos hasta ahora como partidos políticos tradicionales.
¿Por qué?
porque también ellos tienen minorías radicalizadas adentro. A mí me parece que no es lo mismo García Pintos que Stirling, me parece que no es lo mismo Sanguinetti que Pablo Millor. Me da la impresión, por lo menos en su discurso y en su práctica, que no son los mismos. Son extremos que se operan en cada uno de los partidos. Ahora, bueno, no es lo mismo la calle que la Larrañaga, ¿no?
Aterricemos en un ejemplo concreto que ha sido objeto de seguimiento, supongo, en todos estos años. El gobierno de izquierda en la Intendencia de Montevideo.
Uh-huh. ¿No? Esa es una experiencia que hemos tenido en cuenta también.
La relación se fue volviendo conflictiva porque el control del sindicato fue derivando hacia las corrientes gremiales más radicales. Uh-huh. Ese es un riesgo en un gobierno de izquierda a nivel nacional. Quiero decir que el riesgo, y me interesa verlo con ustedes en su doble condición, de dirigente político y de dirigente sindical, el riesgo de que si la dirección de los sindicatos es demasiado contemporizadora con el poder ejecutivo, vayan ganando posiciones las corrientes gremiales más ligadas a los sectores ultras.
Yo creo que, en primer lugar, hablando en el escenario del movimiento sindical, en el movimiento sindical nosotros, tomamos las resoluciones no por unanimidad, son muy escasas, no es que esté prohibido, pero sino que hay que hacerse una composición de lugar, que armar consenso entre tantas corrientes de opiniones políticas allí se hace difícil, pero siempre nos hemos dado nuestros tiempos para el debate, tiempo para la discusión. Pero también hemos puesto punto y aparte. Llegó el momento de resolver y las resoluciones de la central sindical son inviolables y la tenemos que acatar todos. No es un problema de gusto, no es un problema de si yo, cuántas veces me ha pasado a mí venir a un medio de comunicación o dar una entrevista a un medio de prensa y afirmar antes de que se resolviera algún tema de que mi opinión en ese tema era tal. Y después que se debatió y se discutió, se resolvió una cosa distinta y yo salí a defender esa posición. Y a mí me salían a cuestionar en varios lugares y hasta varios compañeros por qué había cambiado la opinión. Y yo no cambio de opinión. El tema es de que tengo que actuar en función de las resoluciones que tomen las mayorías, y estas yo las entiendo que son colectivas. Me parece que en el ámbito político, como militante político, también aquí hay que hacer un ejercicio en el cual yo he ido anunciando en esta misma entrevista. El hecho más importante que yo creo que hay que aprender de este gobierno municipal de Montevideo y su relacionamiento con el sindicato es el tema de lograr el involucramiento. A los trabajadores no nos gusta sentir resoluciones que tienen que ver con nuestra fuente de trabajo y con nuestro salario por la prensa. No nos gustan que se tomen resoluciones y que nosotros no seamos los últimos que nos enteremos. Precisamos, necesitamos que se establezca un cambio también en materia política de relacionamiento, y esta es que cualquier cosa se nos convoque. Es más, hasta es inteligente desde el punto de vista político plantear el problema y discutirlo hasta encontrar juntos una solución.
Cuando escucha al contador Danilo Astori, por ejemplo, el viernes pasado en esa conferencia organizada por ACDE, anunciando que un eventual gobierno del Encuentro Progresista, en el que él mismo sería el ministro de Economía, deberá agilizar los mecanismos legales y constitucionales para la movilidad de los funcionarios públicos. ¿Usted comparte ese tipo de planteos o de criterios?
Bueno, primero me ruboriza y tiemblo, después intento analizar políticamente de que, independientemente de la opinión del compañero Danilo Astori, que tiene todo el derecho y objetivamente al ser el líder, el conductor principal de una de las fuerzas políticas que integra el Frente Amplio, él podrá decir y afirmar lo que su corriente de opinión pueda pensar mejor políticamente antes de ser el ministro de Economía. Pero cuando él pase a ocupar un cargo de gobierno del Frente Amplio Encuentro Progresista, lo que tiene que hacer es cumplir con el programa de gobierno del Frente Amplio. Y allí hay varios debates, varias resoluciones y elaboraciones que han hecho el conjunto de los Frente Amplistas en instancias orgánicas y en sus congresos, en la cual me parece importante que hay que precisar unos cuantos términos.
¿Usted se siente representado por ese tipo de anuncios?
No, yo lo que me siento representado es por que se acaten las resoluciones que el Frente Amplio ha dicho. Y aquí, específicamente en materia del trabajo público, del trabajo estatal y del funcionario público, nuestra fuerza política lo que ha afirmado es la dignificación de esa tarea, a tal punto de que en vez de sentirse el empleado público, bueno, un ser prácticamente de descarte en nuestra sociedad, pase a ser alguien que efectivamente se sienta un servidor público por sus condiciones de trabajo y sus condiciones salariales. A partir de allí, nosotros necesitamos estimular ese trabajo y esa función. Aquí, hasta ahora, el gran problema que hemos padecido en los funcionarios públicos, tú sabes que yo trabajo en una empresa pública.
Sí, por eso la pregunta era especialmente oportuna en este caso.
Está claro de que si las distintas empresas del Estado, ministerios o cualquier ámbito, institución del Estado, ahora están engordados a propósito, es por el clientelismo político que han hecho el Partido Nacional y el Partido Colorado, que eso no responsabiliza en el Frente Amplio.
Pero entonces, ¿esto que ha dicho Astori lo dice a título personal?
No, yo no lo digo que esté diciendo a título personal lo que... Bueno, de hecho, que si él lo declaró a título personal. A mí Astori no me consultó para ver si tenía que hacer esas declaraciones. No creo que lo necesite. Lo que sí digo es que participamos del mismo Congreso, de las mismas resoluciones, y en todo caso, el camino a seguir es involucrar a esos trabajadores en un proceso de cambio. Que hay que reformar la función pública, estamos absolutamente convencidos, para dignificar el papel del trabajador, que se sienta consciente y mejorar la eficiencia en cada uno de esos lugares.
Es difícil sacarse un sombrero y ponerse el otro, en el caso suyo, pero supongamos que es posible. Le pregunto a usted como dirigente sindical, como principal vocero del PIT-CNT, que lo ha sido en tantas instancias últimamente. ¿En qué medida el nombre de Danilo Astori como ministro de Economía le lleva tranquilidad o le lleva preocupación?
No, mira, aquí no importa si se involucra nuestros dos roles, porque ya lo he dicho en más de una oportunidad y a mí no me gusta decir algo en un medio de prensa, por más que haya sido el interior y otro aquí en la capital. A nosotros no nos consultaron, y no sé si tendrían que hacerlo, para nombrar a Danilo Astori como ministro de Economía. Efectivamente no nos gustó que ya se haya dicho fuera del país y por encima de los organismos. Hubiésemos preferido que se hubiese hecho en el Uruguay y en consulta con los compañeros, que después tienen que poner la cara.
Sí, fue notorio que en el Partido Comunista hubo reacciones de frialdad, sí, sí, y de hasta de perplejidad por la forma como se hizo el nombramiento.
Pero mira que sin andar escondiendo nuestra opinión, que todos los compañeros la saben. Ahora, al mismo tiempo nosotros dijimos, el compañero, como cualquier compañero o compañera que integra nuestra fuerza política, está capacitado. Y obviamente que en materia de economía, nosotros no podíamos haber llevado al compañero Danilo Astori por primera vez al Senado en la lista 1001 hace 3 elecciones atrás y ahora decir que el problema es de que no tiene capacidad. No.
En aquel caso fue candidato de todas las listas, ¿no?
A propuesta de la 1001 Democracia Avanzada y pagó el cargo de él. Pagó el cargo de senador la lista 1001 Democracia Avanzada.
¿Eso qué significa entonces, dice usted?
Significa de que tenemos la misma concepción de la probidad técnica y política del compañero Danilo Astori, en la cual no nos queda ninguna duda de que por esa idoneidad y en función de aplicar el programa del Frente Amplio va a ser un buen ministro de Economía.
¿Piensa lo mismo cuando habla como dirigente sindical?
No, lo estoy hablando como Juan Castillo, por lo tanto soy las dos cosas a la vez.